Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este martes y 13 de noviembre, un día en el que nos dicen los del tiempo que el buen tiempo nos va a acompañar. Y dirá usted, ¿qué es buen tiempo? Pues bueno, vamos a llegar a temperaturas cercanas a los 20 grados. Estamos en el veranillo de San Martín. Aunque San Martín fue el domingo pasado, lo vamos a celebrar hoy con máximas que se disparan. En estos momentos tenemos ya 10 grados en Madrid, 9 en la zona sur, 7 en la sierra. En el comienzo de este día, de este martes y 13 de noviembre, en el que, por supuesto, el otoño nos ofrece este día soleado a diferencia del lluvioso de ayer, y son las cosas que tiene el otoño, que van y vienen las temperaturas. Lo que vuelve es un clásico, que es el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial entre el PSOE y el PP, el PP y el PSOE. El orden de los factores no altera el producto, porque siempre llegan a un acuerdo para repartir los puestos del órgano de gobierno de los jueces. El juez Manuel Marchena, una de las cabezas más privilegiadas del Tribunal Supremo y de la cúpula judicial en España, va a ser el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Eso sí, a cambio, el Partido Popular cede a otra cosa, que es que haya una mayoría del llamado sector progresista y que el PSOE y Podemos tengan 11 puestos frente a 9 del Partido Popular. Eso sí, el juez Marchena será el presidente del Tribunal Supremo, un juez conocido, es un fiscal en realidad, conocido por su talante dialogante y por su trayectoria reconocida en la carrera judicial. En el acuerdo no entra Ciudadanos. Bien es cierto que el Partido Popular siempre llevaba en el programa electoral que los jueces eligieran a sus representantes. Pedro Sánchez en 2014 ya dijo que él era partidario de que los jueces había que cambiar el sistema, pero cuando todo el mundo está en el gobierno, incluso el PP con mayoría absoluta, acaba llegando a un acuerdo para que al menos 8 de los 20 sean designados directamente propuestos por el PSOE y el PP, los otros 12 son jueces, por los otros 8 son juristas de reconocido prestigio, pues son fruto de un acuerdo que han estado negociando desde agosto la actual ministra de Justicia y el exministro de Justicia del PP catalá. Ciudadanos dice que no participa de este intercambio de cromos, es una posición que han mantenido en ocasiones, incluso, como les digo, el PP y el PSOE. No sabemos qué hará Ciudadanos cuando esté en el gobierno, pero de momento, como no lo está, insiste José Manuel Villegas, que no entran a formar parte de lo que consideran un pastel.
El PP y el PSOE prefieren que Iglesias elija y decida en el Consejo General del Poder Judicial antes de que sean los propios jueces.
Es el asunto de esta jornada. También el anuncio anoche del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de hacer cambios en la reforma laboral, reducir el número de contratos, pero también entrar en algunas cuestiones relativas a la prevalencia de los convenios colectivos sobre los de empresa. La actual reforma lo que hace es que el convenio de empresa prime sobre los de los colectivos, los sectoriales, que es el corazón de la reforma. Veremos hasta dónde toca la reforma laboral el Gobierno y cómo lo hace, si por decreto o por ley. Y luego el lío en Podemos, expulsados los 6, de momento expulsados no, suspendidos de militancia, que van camino de la expulsión, se han autoexpulsado los 6 concejales de Podemos que no han querido participar en las primarias y se unen a la candidatura personal de Manuela Carmena, abriendo una fractura en Podemos en Madrid. Así comienza este día y en el tráfico lo contamos ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, el martes ya intenso en las entradas a la capital, A2 Torrejón y Alcalá, A4 Valdemoro, Pinto Butarque, A42 Parla, A5 Alcorcón, A6 El Plantío, Colmenar Viejo en la M607 y en la M40 ya Vallecas Coslada sentido A2, Pozuelo y Barrio de la Fortuna sentido A6 y en la zona de Valdemarín y los túneles del Pardo en sentido A1 hasta ahora.
No hay novedad que sepamos, o por lo menos así se nos comunica desde la red de metro y la red de cercanías de Renfe. Las 7 y 4 minutos. Contamos a esta hora en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, lo esencial de la crónica general de la actualidad. Empezando por lo más relevante en este día en España, como es que el Gobierno y el Partido Popular, el Gobierno de Sánchez, con el apoyo de Podemos y el Partido Popular, han culminado el acuerdo para la renovación de los 20 puestos del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial. Fruto de ese acuerdo, un magistrado de reconocidísimo prestigio, una de las cabezas más privilegiadas del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, de perfil conservador, será el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, dominado por una mayoría de los considerados progresistas. Ese es el acuerdo que nos recuerda Noelia Ontoria.
Formalmente le elegirán los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, aunque su designación ya está pactada por el Gobierno y el PP, a pesar de que mantienen rotas las relaciones. La designación de Manuel Marchena contenta al Partido Popular porque era su candidato. Fue además uno de los magistrados que decidió no seguir investigando el máster del líder del PP, Pablo Casado, pese a apreciar indicios de trato de favor en su concesión. Sin embargo, su elección dejará en minoría a los conservadores en el tribunal que juzga el referéndum del 1 de octubre. El futuro presidente del Supremo tendrá que renunciar a ser el presidente en el juicio contra los líderes independentistas del procés. Según fuentes del Supremo, será sustituido por Andrés Martínez Arrieta, magistrado moderado que pertenece a la Asociación Francisco de Vitoria. En el reparto de puestos del Consejo, PP y PSOE han pactado para su elección en el Congreso a uno de los magistrados más severos en el caso Gürtel, José Ricardo de Prada. Podemos quiere además incluir al juez que llevó a Europa la ley hipotecaria, José María Fernández Seijo, y se da por hecho que entre los vocales propuestos por el PP estará Gema Espinosa, magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona y esposa del juez Pablo Llarena.
El PP celebra el acuerdo, mientras que Podemos critica la elección de Marchena como presidente. Ciudadanos no ha querido participar en este pacto que califica de intercambio de cromos, Flor Carazo.
Pablo Casado ha evitado confirmar si ha pactado directamente con Pedro Sánchez. El líder del PP ha destacado la independencia y profesionalidad de los candidatos, sobre todo de Manuel Marchena.
Es un jurista de los mejores que haya tenido España en las últimas décadas y que yo creo que cuenta con el respeto de toda la profesión y con el prestigio también de los que somos representantes de los españoles.
Según el PSOE, las relaciones entre Sánchez y Casado siguen rotas pese al acuerdo. Sobre el pacto, Esther Peña ha celebrado que haya mayoría progresista.
Lo que sí que queremos es que haya una mayoría progresista que se escuche por primera vez. El objetivo, no tanto quienes lo conforman, sino que este órgano mejore las condiciones de la justicia y mejore las condiciones en las que trabajan jueces y juezas en este país.
Podemos ha negociado la renovación con el PSOE. Su portavoz, Noelia Vera, ha rechazado que sea Marchena el presidente y no una mujer.
Creemos que tienen que ser los vocales, ¿no?, los que tengan que elegir a su presidenta o a su presidente, no en acuerdos de despacho a través de dos grandes formaciones parlamentarias como puede ser el Partido Popular y el Partido Socialista.
El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, critica el reparto del Consejo por parte de PP, PSOE y Podemos.
Parece que esta vez hay un tercer invitado en el pasteleo, que es Podemos, al que parece que le han reservado también su cuota dentro del festín.
Los independentistas centran sus críticas en la elección de Marchena como presidente.
Por supuesto, hay malestar en las asociaciones de jueces por la designación del nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial antes de que sea votado por los propios vocales de este órgano. Raimundo Prado, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, anoche en el Enfoque de Onda Madrid con Félix Madero.
Se nombran a determinadas personas que ya sabes cómo va a actuar, y ojo, y van a actuar en conciencia, van a actuar como creen que tienen que actuar, pero ya la duda, la sombra está ahí, y eso no se puede quitar. Ustedes tienen un poder judicial que está nombrado por políticos y no está nombrado por jueces, y eso, al fin y al cabo, siempre va a repercutir en la calidad, va a repercutir en la independencia, va a repercutir en lo que piensa la ciudadanía.
Por cierto, que el ministro del Interior del gobierno de Sánchez, Fernando Grande Marlaska, que en su día fue nombrado vocal del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular, considera relevante que haya acuerdo entre el PSOE y el PP para la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
El sistema judicial funciona. Con un parlamento como tenemos fragmentado en cuanto a fuerzas políticas, pues que se llegue a un acuerdo tal y como exige la Constitución para la designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial de 3/5, pues me parece algo relevante e importante y que, bueno, pues intentemos que esto pueda ayudar a generar un poco de confianza.
7:09. Hablando de la justicia, el Tribunal de Cuentas ha condenado al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y otros exaltos cargos, como los consejeros Homs, Ortega y Rigau, a devolver los 5 millones de euros que se gastaron por la en la consulta en el referéndum independentista ilegal del 9 de noviembre de 2014. Van a recurrir, porque consideran esta condena aberrante, Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
El Tribunal de Cuentas considera a Artur Mas el responsable principal de todos los gastos de la consulta. Un dinero que se devolverá a las arcas públicas de la Generalitat. Artur Mas no lo pagará solo. Hay otros 10 organizadores del Govern del 2014 con los que compartirá gastos en función de su responsabilidad, entre ellos Joan Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs. La sentencia no es definitiva y todos ellos ya han confirmado que pedirán un recurso. Después todavía podrían llevar el caso al Supremo. Los máximos responsables de la consulta ya tienen embargados algunos de sus bienes y de todo este dinero, 2 millones ya fueron pagados a través de una caja solidaria de la Asamblea Nacional de Cataluña, que presumiblemente asumirá la condena del Tribunal de Cuentas.
Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que no tira la toalla y confía lograr un acuerdo con el resto de fuerzas parlamentarias, independentistas incluidos, para lograr aprobar sus presupuestos. Anoche estaba Sánchez en un acto organizado por el diario Expansión, donde anunció la intención de reducir el número de contratos, es decir, reformar la reforma laboral del PP, así como impulsar la jubilación forzosa. Beatriz Marín.
El presidente va a negociar con patronal y sindicatos reducir la modalidad de contratos a 3.
Uno indefinido, uno temporal y otro de formación. Y también queremos reducir sustancialmente el número de bonificaciones y de deducciones a la contratación, dejando solo aquellas que afecten a los colectivos más vulnerables y más necesitados.
Un plan de choque contra el desempleo juvenil, potenciando la competencia digital y la lengua extranjera, y una ley de formación profesional son otras medidas en materia laboral, pero hay más.
Vamos a reforzar la causalidad de la contratación temporal, vamos a recuperar las jubilaciones forzosas por edad y vamos también a establecer el registro obligatorio de las horas de trabajo para evitar sobreexplotación, abusos y facilitar la resolución de discrepancias.
Además, Pedro Sánchez anuncia una ley de cambio climático que va a potenciar las energías renovables y el autoconsumo. Por cierto, que el presidente no tira la toalla y va a seguir negociando los presupuestos, pero avisa, si no consigue aprobarlos, va a sacar sus proyectos con modificaciones presupuestarias.
Por cierto, que el Pleno del Congreso de los Diputados debe decidir hoy si toma en consideración la iniciativa legislativa popular promovida por Jusapol para regular por ley la equiparación salarial entre funcionarios de los distintos cuerpos policiales que operan en nuestro país, y concretamente subir las retribuciones de policías y guardias civiles para igualarse con los cuerpos autonómicos, algo que ahora no ocurre, para sorpresa general de la opinión pública. Policía y guardias civiles están convocados por Jusapol, llevan toda la noche en las puertas del Congreso, como nos cuenta Marta Zúñiga.
La iniciativa legislativa popular promovida por Jusapol busca regular por ley la equiparación salarial entre funcionarios de los distintos cuerpos policiales que operan en España. Nathan Espinosa es presidente de la Plataforma de Policías y Guardias Civiles.
No es una ley que se pida una subida salarial. Lo que estamos pidiendo es una ley de igualdad, una ley de igualdad entre españoles, y que se cumpla la cláusula octava del acuerdo que firmaron sindicatos y asociaciones, en el que se comprometían a promover una iniciativa legislativa como la que estamos presentando.
Si sus reivindicaciones no se ven satisfechas, seguirán manifestándose. Si el Pleno del Congreso vota en contra de admitir a trámite esa ILP, continuarán luchando.
Vamos a presentar no 550.000 firmas, no, vamos a presentar 1 millón de firmas en 2-3 meses, con lo cual no vamos a parar hasta conseguir nuestro objetivo, es que se regule ya de una vez por todas una ley que equipare el salario, las jubilaciones, las pagas extras, los servicios extraordinarios y la asistencia a juicio y el salario mensual de todas las policías de España.
Desde las 11 de esta pasada noche mantienen una vigilia junto al Congreso de los Diputados que se va a prolongar hasta las 23 horas de hoy.
Completamos la actualidad al comienzo de este día en España con Ángela Beato.
La defensa de Manuel Chávez ha solicitado su absolución en el juicio de la pieza principal de los ERE. Ha alegado que el expresidente de la Junta de Andalucía estaba dedicado a las grandes políticas, que es imposible que conociera las irregularidades en la gestión de las ayudas y que no entraba en los detalles de cada expediente. En la localidad granadina de Guadix hoy se van a decretar 3 días de luto oficial por la muerte de 3 trabajadores en la explosión de una pirotecnia. Ocurría en la tarde de este lunes en la cueva donde se ubicaba el taller. Se encontraban unas 6 personas trabajando, 3 de ellas consiguieron escapar a tiempo y fueron trasladadas al hospital con inhalación de humo. Las otras 3 quedaron atrapadas tras el derrumbe. Y una asociación de víctimas del Nolotil ha presentado una demanda colectiva contra fabricantes y distribuidores de este medicamento. Estiman que habría provocado daños por unos 500 millones de euros a más de 200 personas afectadas por su consumo.
Última hora en la crónica internacional con Ángeles Martín.
Y la abrimos con el segundo día hoy de visita oficial de los reyes, don Felipe y doña Leticia, a la capital peruana de Lima, en el que el rey presidirá junto al presidente peruano, Díaz Vizcarra, un foro económico empresarial. Por la tarde, los monarcas van a asistir en el Centro Cultural Español a la presentación de Arco, la Feria de Arte Contemporáneo, y van a recibir al colectivo español residente en Lima. Ayer, por cierto, don Felipe recibió en el Congreso peruano la Gran Cruz de Honor de la Cámara. Y también del exterior, un civil muerto y otros dos graves por varios de los 300 cohetes lanzados desde Gaza en las últimas horas. Un repunte de violencia en la zona desencadenado tras adentrarse fuerzas especiales israelíes en Gaza y ser detectadas por milicianos palestinos. Los servicios de emergencia continúan a esta hora buscando a personas bajo los escombros. Y hablamos de más muertos, 42. Es el balance provisional de fallecidos en el gigantesco incendio que arrasa desde el jueves el norte de California. Un incendio que lleva carbonizadas más de 45.000 hectáreas y destruidas cerca de 7.000 construcciones, la gran mayoría viviendas, y que ha arrasado por completo la ciudad de Paradise, de 26.000 habitantes y donde hay al menos 100 desaparecidos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y cuarto. La crónica de Madrid de esta jornada de martes y 13 comienza con Podemos, con la crisis de Podemos, que ha suspendido la pasada noche provisionalmente de militancia a los 6 concejales del Ayuntamiento de Madrid que no quieren presentarse a las primarias, Carlos Ibáñez.
Sí, así ha sido, y además al tiempo que su dirección nacional ha subrayado que eludir unas primarias supone de facto no ser concejal de Podemos. Lo decía el secretario de Organización, Pablo Echenique. José Frutos.
Pablo Echenique lo ha dejado muy claro, un concejal que no pase por las primarias de Podemos no lo será por esta formación.
Los concejales del Ayuntamiento de Madrid que representen a Podemos, cuando el Ayuntamiento se conforme, cuando la papeleta municipal se conforme, pues serán los que han pasado por las primarias de Podemos, que es una seña de identidad, creo, no solamente de nuestro partido, sino también de la nueva política. Y creo que con esto lo estoy diciendo todo.
Eludir las primarias, argumenta, es una forma de autoexclusión.
La dirección estatal no coloca a nadie ni dentro ni fuera de Podemos. Cada persona se coloca a sí misma donde quiere estar, según sus propias decisiones políticas libres.
De todas formas, ninguna objeción a que se integren en el equipo de Carmena por una vía distinta a Podemos. La alcaldesa dice tiene capacidad para decidir su equipo.
Y la portavoz municipal, Rita Maestre, ha dado explicaciones de su ausencia en el proceso de primarias de Podemos. En Radio Internacional ha dicho que sigue perteneciendo al partido y que sabe que su decisión y la de sus compañeros ha generado fricciones que ya asegura se van a solucionar.
Esto puede generar o ha generado algunas fricciones, pero la verdad es que yo estoy bastante segura, francamente, de que las vamos a encauzar, que vamos a llegar a acuerdos, que es lo que hemos hecho durante varios años en los que hemos intentado hacer política de una forma distinta. Por supuesto, yo sigo siendo de Podemos, lo soy desde el comienzo, lo soy muy orgullosamente. Creo que Podemos ha sido un actor fundamental para el cambio político en España y también en la ciudad de Madrid, y además estoy segura de que lo va a seguir siendo. Por eso decía que soy muy optimista.
Bueno, Maestre ha añadido que efectivamente se presentarán a un proceso de primarias que no serán las de Podemos para superar y ampliar, ha dicho, el proceso de confluencia. Y la alcaldesa, Manuela Carmena, ha calificado de desencuentro lo ocurrido con esos 6 concejales de Podemos. Asegura que cuenta con ellos para su plataforma, que por cierto va a presentar en el plazo de 2 semanas. Mar García.
Manuela Carmena cuenta con ellos, los 6 concejales de Podemos seguirán en el proyecto porque aseguran continuidad.
Han desempeñado su trabajo muy bien, con los que yo me siento muy cómoda y muy bien, y creo que forman parte de la continuación del proyecto, ¿no?
Lo ocurrido lo cuenta Carmena como un desencuentro político dentro de Podemos. Ella, Manuela Carmena, quiere una plataforma sin cuotas, con personas con o sin afiliación.
Estas cosas que yo creo que no son positivas, de las cuotas y digamos de los acuerdos internos de partidos, sino no hacer una candidatura de personas que están pues en sus profesiones y que están dispuestas en un momento determinado a estar 4 o 5 años en política haciendo una labor solidaria, que eso es lo que hay que hacer.
En 2 semanas nos presentará su plataforma ciudadana, donde también habrá primarias.
Y donde también se habla de primarias hoy, Loli Jurado, en Ciudadanos.
El portavoz de la Asamblea
Ignacio Aguado ha sido entrevistado en esta casa, en Telemadrid, donde ha asegurado que si hay más de un candidato para las elecciones de mayo, habrá primarias.
Bueno, yo trabajo mañana, tarde y noche, como aquel que dice, para ser presidente de la Comunidad de Madrid a partir de mayo. Pero es verdad que hay una etapa previa, que son las primarias. En Ciudadanos hacemos primarias y si los afiliados me dan su confianza, pues será el pistoletazo de salida para abordar una campaña con muchas ganas, porque es el momento, es ahora cuando hay que dar el todo por el todo y salir a ganar y a poner en marcha un proyecto nuevo en la Comunidad de Madrid que nos permita alcanzar cotas que ni PP, ni PSOE, ni Podemos se plantean a día de hoy.
Y para cerrar el tema de candidatos, se le ha preguntado otra vez al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska, por la posibilidad de que sea él quien encabece la lista socialista al Ayuntamiento de Madrid. Y ha dicho esto.
A mí me gusta tener una posibilidad real de un trabajo continuo en un sitio para poder demostrar todo lo que valgo. Entiéndelo bien y con la ironía concreta.
Pues a poco más de dos semanas de su puesta en marcha, Madrid Central sigue levantando polémica.
Sí, sí, así es. Fíjate, la plataforma de afectados por la APR va a celebrar hoy la primera asamblea informativa pública en el Ateneo de Madrid. A esa plataforma pertenecen los empresarios de aparcamientos y garajes afectados por Madrid Central, que temen importantes pérdidas para sus negocios. Con ellos se ha reunido José Luis Martínez Almeida, que es el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Baprat.
Hasta un 60% de clientes pueden perder algunos de los 50 aparcamientos afectados por Madrid Central. Es el cálculo que han hecho los empresarios de garajes del centro a tenor de lo ocurrido durante las pasadas Navidades. Domingo Prada es su presidente.
El sistema que pretenden para que nosotros estemos comunicados con el ayuntamiento, pues supone un coste de orden de 50.000 euros de instalación, que no todo el mundo se puede hacer cargo de esa instalación. El ayuntamiento no nos ha consultado, no nos ha dicho nada de cómo lo va a hacer.
El portavoz del PP en el consistorio, José Luis Martínez Almeida, respondía a estas quejas con una promesa.
Nosotros, en el caso de que el Partido Popular llegue al Ayuntamiento de Madrid, lo que daríamos sería modificar Madrid Central de forma inmediata.
Almeida ha lamentado que Carmena se preocupe más por resolver los problemas del mundo viajando a Alemania o a Rumanía en vez de dar solución a los problemas de los madrileños.
Y mientras que el Partido Popular Municipal compromete su apoyo a los afectados, el gobierno regional insiste en pedir la documentación oficial sobre Madrid Central para poder analizarla y actuar en consecuencia. El presidente Ángel Garrido dice lamentar que la alcaldesa le remita de nuevo a la web del consistorio para estudiar la viabilidad de ese proyecto de Madrid Central.
Pedimos toda la documentación porque nuestro servicio jurídico han detectado que falta documentación y, por tanto, a partir de ahora vamos a analizar lo que tenemos y, como digo, actuaremos en consecuencia. Creo que, además, la documentación la hemos pedido por el conducto oficial, que es que se nos envíe el expediente. Insisto, yo lamento que no se nos envíe, como yo creo que marca también la cortesía y y el buen trato entre administraciones, que hubiera sido enviarnos en formato digital o en formato papel el expediente completo.
Según Garrido, hay que hacer las cosas paso a paso antes de ir a los tribunales, aunque también reconoce que la paralización del proyecto la comunidad entraría en otra dinámica. Y de Madrid Central, Juan Pablo, a la reforma de la Gran Vía. Esta madrugada ha comenzado el proceso de colocación de las luces navideñas. Este año estrenamos diseño y, como novedad, se van a instalar luces sobre las aceras. Manuel Chaparro es uno de los operarios que se afana para que todo esté listo a tiempo.
Vamos ya a toda prisa, ya mismo se enciende. Si hemos esperado un poquito a que se quitaran de las aceras las obras, que terminaran para poder entrar y rematar. Este año va tanto en el centro como en la acera, ya del cambio. Este año va de lujo esto.
Bueno, pues estamos deseando ver el resultado. Y la última parada, Loli Jurado, en la Asamblea de Madrid, tendrá finalmente comisión de investigación sobre universidades públicas. La mesa del Parlamento Regional ha dado luz verde a esa iniciativa.
Lo ha hecho con la oposición del Partido Popular. Comisión de investigación, una iniciativa propuesta originalmente por Ciudadanos a raíz de los casos de los másteres de la Universidad Rey Juan Carlos que afectaron a Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón. El objeto de esta comisión es investigar las presuntas irregularidades y trato de favor en el funcionamiento del Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos, además de otros posibles casos en universidades públicas de Madrid.
Casi las 7 y 24 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
La crisis de Podemos Madrid en varias portadas de los periódicos nacionales. El Mundo titula: Carmena abre otro frente en Podemos al promover el plante de 6 concejales. Evitan someterse a las primarias del partido, asumen la tesis de la alcaldesa de montar una plataforma alejada de los partidos políticos y dan así un varapalo a Pablo Iglesias. Otros temas en El Mundo: Madrid Central carece de 3 informes clave. Metro gana viajeros y la EMT los sigue perdiendo. La Razón titula «Órdago a Iglesias de los ediles afines a Carmena. Lucha por el poder de Podemos en Madrid. Los tres años en los que la alcaldesa se fue aislando. La encuesta de Carmena a jóvenes entre 12 y 17 años. ¿Eres activo sexualmente? ¿Te gustan las relaciones que practicas?». Madrid Central, cada garaje invertirá 50.000 euros para fichar las matrículas. El País titula en portada, Podemos suspende de militancia a los 6 concejales de Carmena. En la sección de Madrid, Carmena apuesta por más líderes vecinales en plena crisis de Podemos. La Asamblea aprueba la investigación de los másteres. El Gregorio Marañón se responsabiliza del contagio de hepatitis C a cinco pacientes. ABC titula, presupuestos participativos. Ahora Madrid ejecuta solo 1 millón de los 100 prometidos para 2018. La lista electoral de Carmena llegará tras el cierre de centro. La plataforma de la alcaldesa esperará a que se inaugure la Gran Vía y entre en vigor Madrid Central. Garrido quiere el informe oficial de Madrid Central y no mirar la web. El presidente de la comunidad recibe a Jorge Martín, otro madrileño campeón del mundo en Moto3. Y en Madrid Diario, suspendidos de militancia Rita Maestre y otros 5 concejales de Madrid. Y otro tema, importante aumento de los delitos de tráfico de drogas y contra la libertad sexual.
Completamos la crónica de Madrid a esta hora en Buenos Días Madrid, Onda Madrid, con la agenda cultural de María José Francisco.
Dos visiones de la guerra. De un lado, con la muestra Imprenta de la Patria Perdida en el Instituto Cervantes y la huella que dejaron los miles de españoles que tras la guerra civil se exiliaron en el sur de Francia, concretamente en Toulouse, y la actividad política y cultural que desarrollaron allí. Una guerra que no es solo cosa de hombres. Coincidiendo con el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial, ellas son las protagonistas de un ciclo de 3 sesiones que comienza hoy en la Casa Encendida. Laura Freixas es la coordinadora.
El 14 haremos una mesa redonda sobre las mujeres en el frente, las corresponsales de guerra, las enfermeras, las espías. Y el 15, siempre a la misma hora, a las 7 de la tarde, en la Casa Encendida, la mesa redonda será sobre cómo afectó la guerra a las mujeres que no participaron en ella, a través de la imagen, de la moda y, sobre todo, del voto.
20 años de la Estación Espacial Internacional. En 1998 se lanzó el primer módulo de este gran complejo orbital. Para celebrarlo, una conferencia en el planetario con Mikhail Kornienko, cosmonauta de la Agencia Espacial Rusa, asignado a la Expedición 15 en la Soyuz y que también realizó una caminata espacial fuera de la ISS que duró 6 horas y 42 minutos. Las inscripciones en conferencias@planetmat.es. Rodrigo Leao cumple 25 años de trayectoria musical. El cofundador de Madre Deus ha escrito música para películas y documentales. Querido y reconocido, repasa sus éxitos en el concierto de esta noche, a las 9, en el Nuevo Teatro Alcalá.
As folhas mortas caem no chão.
Estamos llegando a las 7:30 en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, este martes y 13 de noviembre. Con permiso, un momento.
Y 106 FM. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Tú
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Hoy te quiero decir.
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
Hoy no quiero vivir si no es junto a ti.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid Directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico a esta hora. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, ¿cómo va la hora punta? Buenos días.
Pues inmersos ya en la hora punta de este martes, encontramos saturación ya, Juan Pablo, prácticamente en todos los accesos a la capital y también en la M40, situación ya muy congestionada, muy complicada. Vamos a hablar de los tramos habituales, Barrio de la Fortuna y Pozuelo de Alarcón en sentido A6, Valdemarín y Túneles sentido A1, desde Vallecas hasta Coslada y los recintos feriales también en sentido norte, sentido A1, y en Villaverde hacia la A4. M50 también ya muy congestionada. Móstoles, Alcorcón y Boadilla sentido norte, en Rivas hacia la A2 y en Paracuellos del Jarama y San Sebastián de los Reyes en el enlace con la A1. Paciencia hasta ahora ya.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues hemos amanecido con unas buenas condiciones meteorológicas, de manera que en este sentido no hay nada que decir. Esperamos que la hora punta de hoy se desarrolle con, por lo menos con normalidad. Así es hasta el momento. La M30 es la que acapara el mayor nivel circulatorio, sobre todo los conductores que acceden por el sur, se mueven por la ribera del Manzanares, y los que lo hacen por el puente de Vallecas, Nudo de O'Donnell, ese tramo con una circulación más saturada ya según van llegando al puente de Ventas, todo ello en sentido norte. Los accesos van despertando poquito a poco, pero este es el momento del área metropolitana. Ya va habiendo un tráfico muy intenso en vías del exterior, como Fuente Carranza, como General Ricardos. Recuerden los conductores de esta zona que prosiguen las obras en la calle Sepúlveda. Y si hablamos de accesos directos al casco urbano, también despiertan sobre todo la Plaza Elíptica. Tenemos que destacar la Avenida del Mediterráneo, con una circulación más intensa, y poco a poco se anima la Plaza de Cristo Rey y la entrada de la A5 por la Cuesta de San Vicente. Ya va siendo un momento bueno para que la eviten, para que tomen en su lugar la M30, el puente de los franceses, pero si pueden, ya saben, tienen un aparcamiento disuasorio en la Avenida de Portugal.
No hay noticia que sepamos, o por lo menos así lo hacen saber, ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Está comenzando, lo estamos contando en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, el martes y 13 de noviembre. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad al comienzo de este día, después del pacto, otro más en la historia de nuestra democracia, entre el PSOE, apoyado por Podemos, en este caso es la novedad, y el Partido Popular para renovar los 20 puestos del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces. El Supremo y el Poder Judicial estará presidido por el magistrado, el fiscal de carrera, pero magistrado del Supremo, el de perfil conservador, Manuel Marchena, pero la mayoría del Consejo será progresista, del sector progresista. Una decisión que, como siempre, no convence a todo el mundo. El otro asunto de conversación de estas últimas horas es la crisis interna en Podemos, tras la renuncia de Rita Maestre, de los 5 concejales del Ayuntamiento de Madrid, a presentarse a las primarias del partido. La pasada noche, la dirección de Podemos les ha abierto expediente y les ha suspendido de militancia de manera cautelar. Estará en la lista de Carmena, si Carmena quiere, pero al margen de Podemos. Sepamos además qué otros asuntos nos va a traer este martes y 13 con Ángela Beato.
Hablaremos de lazos amarillos porque el Pleno del Congreso debate hoy una proposición de ley del Partido Popular para evitar la exhibición en espacios públicos de símbolos excluyentes, como pueden ser precisamente esos lazos amarillos o las esteladas. Escucharemos al expresidente catalán Artur Mas y a sus exconsejeros el día después de conocer que el Tribunal de Cuentas les condena a devolver casi 5 millones de euros. Hoy comparecen para valorar la sentencia, aunque ya sabemos que no les gusta nada. El juez que investiga la actuación de la Policía Nacional para impedir el referéndum del 1 de octubre en Barcelona toma declaración a los 5 primeros agentes imputados por las cargas. Dejamos Cataluña y volvemos al Congreso. A estas horas debe estar calentando Rufián de cara a la sesión de este martes en la Comisión de Investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular. Le toca comparecer a Pablo Crespo, el número 2 de la GURT, el mano derecha de Francisco Correa. Seguro que uno de los momentos televisivos de la jornada sale de aquí. Los Reyes siguen en Perú y al presidente del Gobierno lo tenemos hoy inaugurando un encuentro con expertos del mundo educativo y empresarial. Quiere el Gobierno potenciar la formación profesional. Por cierto, que hoy comienza SIMO, la Feria de la Educación, y otra feria que abre sus puertas con presencia del ministro de Fomento es la Feria de la Construcción, es lo suyo. En la precampaña andaluza, parece que hoy es día de desayunar. En Málaga, el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, se presenta con Villegas en un desayuno informativo, mientras que en Almería hace lo propio el candidato popular, Juanmar Moreno, presentado por Pablo Casado. La Agencia de Protección de Datos cumple 25 años y hay un acto conmemorativo en el Senado. En el apartado de conflictos laborales, hoy les toca parar a los secretarios judiciales que reivindican una adecuación salarial y además siguen a las puertas del Congreso policías y guardias civiles de Jusapol, que esperan que se apruebe este martes la toma en consideración de su iniciativa legislativa de equiparación salarial de las fuerzas de seguridad. El mayor de los hijos de Juana Rivas y del italiano Francesco Arcuri será escuchado hoy por el Tribunal de Cerdeña que lleva el caso de la custodia de los menores. El Ministerio de Cultura y Deporte falla el Premio Nacional de las Letras Españolas, dotado con 40.000 euros, hagan sus apuestas. Y se acerca la Navidad, así que Deloitte presenta su tradicional estudio de consumo navideño. Conoceremos las tendencias sobre hábitos de compra en esta época del año.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 24 minutos. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Martes con ambiente de estabilidad en toda la comunidad. Vamos a tener una jornada marcada por ese protagonismo del sol, con algunas brumas, algunas nieblas de forma puntual todavía en el arranque de este día, pero con una situación, como decimos, muy tranquila. Hoy sin paraguas, no esperamos precipitaciones. Y tenemos además subida de temperaturas. Las máximas rebasarán los 15 grados. Podríamos llegar a ver registros de hasta 18 o 19 en bastantes puntos. Esta estabilidad no durará mucho. Mañana volverán a ir apareciendo las nubes, que de cara a la segunda mitad del día ya podrían empezar a dejar precipitaciones desde el sur del territorio y con unas temperaturas que también iniciarán un descenso, aunque será ligero. Hoy lo dicho, jornada de sol y de subida de temperaturas.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y también con Pedro García Cuartango, tú dirás, maestro.
Hace dos semanas, Sánchez anunció de manera solemne que su partido rompía relaciones con el PP de forma definitiva. La ruptura ha durado muy poco, porque ayer los partidos de Sánchez y Casado anunciaron un acuerdo para renovar los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial. Dicho con palabras llanas, PSOE y PP han vuelto a repartirse la justicia, como llevan haciendo desde hace más de 30 años. Y luego se quejan de que haya quien les acuse de politizar los tribunales. Pero lo peor del pacto es que los dos grandes partidos ni siquiera se han molestado en respetar las apariencias, porque antes de ponerse de acuerdo sobre la composición del Consejo, ya anunciaron el nombre del nuevo presidente, Manuel Marchena. La ley dice que son los miembros del Consejo los que eligen el presidente, pero eso es una minucia para el PSOE y el PP. Nuevamente, ambas fuerzas se han repartido el Poder Judicial como dos comerciantes que se dividen los beneficios de un negocio. Quien sale mal parada es la imagen de la justicia, que siempre se representa con una balanza y los ojos tapados. En nuestro país, desgraciadamente, los ojos los tiene muy abiertos.
El comentario con la firma de Pedro García Cuartango. Onda Madrid por el mundo. Un vistazo a lo que está pasando ahí fuera. Primero en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Hoy acaba el plazo para que Italia entregue un nuevo presupuesto a la Comisión Europea, tal y como le exigió hace dos semanas, tras considerar poco realistas las cuentas presentadas por el gobierno de coalición italiano. Lo cierto es que no es frecuente que el Ejecutivo comunitario rechace de plano unos presupuestos nacionales. Lo máximo que hace es criticarlos y exigir correcciones. Pero en este caso la Comisión aseguró que las cuentas diseñadas por el gobierno de Giuseppe Conte ponían en riesgo la estabilidad económica del bloque y los devolvió. Bruselas considera que son demasiado optimistas y las previsiones de déficit y crecimiento económico no se ajustan a la realidad. Además, la Comisión exige una mayor corrección en la desproporcionada deuda pública italiana, que triplica la de alguno de sus socios. El enfrentamiento entre el Ejecutivo italiano y la Comisión Europea está creando tensiones políticas e Italia se enfrenta a sanciones millonarias. De momento, y según apuntan varios diarios italianos, el gobierno de Conte no está dispuesto a rehacer el presupuesto, por lo que el conflicto seguirá enturbiando las relaciones con Bruselas.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Asciende a 42 el número de muertos en los incendios de California. Donald Trump solicitó la declaración de desastre mayor para liberar fondos federales que en parte irán destinados a ayudas para los afectados. Más de 200 personas se encuentran en paradero desconocido y unas 300.000 han tenido que evacuar sus hogares por las llamas. En el ámbito político, medios locales informan de que el presidente estaría preparando la salida de un nuevo miembro de la administración, de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen, quien ha tenido un papel relevante en los cambios en la frontera con México. Y en el ámbito cultural, los aficionados a los cómics lloran la muerte de Stan Lee, el creador de superhéroes como Spider-Man, Hulk o X-Men. Tenía 95 años. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Los jueces candidatos al Consejo General del Poder Judicial, protagonistas en las portadas de los periódicos.
El País titula: PSOE y PP deciden quién presidirá el Poder Judicial antes de elegir a sus vocales. Asociaciones de jueces critican el pacto que situará al conservador Marchena al frente de un Consejo General del Poder Judicial progresista. El Mundo titula: el PP facilita en el Consejo General del Poder Judicial y en el 1 de octubre una mayoría progresista. Tres sumarios. Acepta quedar en minoría en el Poder Judicial a cambio de que lo presida el conservador Marchena. Su sustituto Martínez Arrieta y la entrada de Susana Polo inclinan hacia la izquierda el Tribunal del Procés. El PSOE coloca a José Ricardo de Prada, el juez próximo a Podemos que redactó el fallo de la Gürtel. En La Razón, titular: el PSOE premia en el Consejo General del Poder Judicial al juez de la moción a Rajoy. Pacta con el PP la presidencia para el conservador Marchena a cambio de la mayoría. El ABC lo lleva en la página 2, titula: el gobierno suaviza el tribunal del 1 de octubre al aceptar que Marchena presida el Tribunal Supremo.
Javier, ¿qué tema ocupa la portada monográfica de ABC?
El PSOE riojano se niega a apoyar el español y pide más autogobierno. Vota en contra de que sea la lengua vehicular de la enseñanza en las comunidades autónomas y quiere mayor peso en la recaudación de impuestos.
Las portadas traen otros temas que podemos destacar esta mañana.
Seguimos en ABC, en la página 2. El Tribunal de Cuentas condena a Mas y a su equipo a devolver 4,1 millones por el 9N. La banca estudia cómo trasladar el impuesto de las hipotecas al cliente sin subir tipos. El gobierno quiere eliminar el apellido paterno de los hijos víctimas de violencia de género. El Mundo titula: Sánchez reducirá a 3 los contratos laborales y eliminará bonificaciones. Mas pagará 4,9 millones a la Generalitat por el 9N, aunque ésta lo rechace. Carmena abre otro frente en Podemos al promover el plante de 6 concejales. El País titula: Podemos suspende de militancia a los 6 concejales de Carmena. El Tribunal de Cuentas
condena a Artur Mas a restituir 4,9 millones de la consulta del 9N. UGT acusa al grupo italiano Enel de expoliar Endesa para venderla después. Y la razón, órdago a Iglesias de los ediles afines a Carmena. El precio del 9N, dos puntos. Mas tendrá que devolver 4,1 millones gastados en la consulta. Los titulares de hipotecas pactadas antes del decreto pagan el impuesto.
¿Qué noticias o temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial.com. Puigdemont capta fondos a través de la asociación CAT Global, radicada en Bruselas. La administran Josep Matamala y Jaume Cabaní. OK Diario. El comisario García Castaño se quedó los papeles sensibles de Arenas, Soraya y Cospedal sustraídos a Bárcenas. El Independiente.com. El PP sobre de Prada en el Consejo General del Poder Judicial. Comillas, este es el sapo que nos hemos tenido que tragar. El Diario.es. Podemos se incendia en Madrid a 6 meses de las municipales. En El Español, Ciudadanos abanderará en campaña la lucha contra la politización de la justicia. Moncloa.com. Malestar de Borrell con Sánchez por empujarle a ser candidato a las elecciones europeas. Lainformación.com. La banca lanza campañas publicitarias para lavar su imagen mientras planea subir las hipotecas.
Estos titulares tienen respaldo, por supuesto, los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, el titular del editorial es un cambalache que desprestigia al Poder Judicial. Y dice, insólitamente, el PP cede el control del Consejo General del Poder Judicial a los vocales del PSOE. Solo Rivera, que recordó que el Poder Judicial no es un supermercado, ha mantenido la dignidad democrática exigiendo que se vuelva al sistema de elección de 1978 y se garantice una independencia real de la justicia. En ABC, el titular del editorial es Recomponer nuestra justicia y dice, los retos del Consejo General del Poder Judicial no son pocos. Recomponer su maltrecha imagen a los ojos de la opinión pública y después diseñar los tribunales de las dos próximas décadas. El otro editorial de ABC, el Estado pasa factura al separatismo. En La Razón, titular del editorial, un poder judicial fuerte y legitimado. Y dice, el relevo de Lesmes por Marchena es una decisión importante tomada en un momento delicado para la judicatura y poco antes del inicio del juicio contra los independentistas catalanes. En El País, titular del editorial, octava reforma educativa. Dice, rechazar el contenido antes de sentarse a debatirlo es irresponsable. El otro editorial va sobre la herida de Donbass.
¿Qué artículos de opinión no pueden perderse hoy nuestros oyentes?
En ABC, en El Enfoque, Álvaro Martínez titula su artículo El rey y los enanos, campaña contra don Felipe, y escribe, consciente de su enorme fracaso y del irremediable colapso del llamado procés, los actuales cabecillas del invento tratan ahora de endosar a don Felipe la responsabilidad de la ruina de Cataluña que ellos mismos han propiciado. En su tiempo recobrado, titulado hoy La estructura ausente, Pedro García Cuartango escribe, en la sociedad de la información, el masaje es el mensaje. En El Mundo, la tribuna la firma hoy Nicolás Redondo Terrero. Se titula Trampantojos en la política española. Sostiene el autor que estamos pasando de una pluralidad a una división fecundada por la desconfianza mutua, el lenguaje agresivo y el predominio de las descalificaciones sobre la confrontación de ideas. Y advierte, el rey no es el objetivo de los independentistas, aunque lo parezca, el objetivo es la Constitución. En El País, Marta Rebón, traductora y escritora, escribe un extenso artículo titulado Pandemias y dice, hace un siglo, una pandemia de gripe cambió el mundo. Hoy existe una cultura viral donde la estrella son las fake news, las noticias falsas, pero disponemos de herramientas para frenar el virus de la mentira.
Imágenes en las portadas con valor en sí mismas.
Hoy variadas. Destacamos la del País, foto de un coche y un bosque calcinados y una bandera de Estados Unidos colocada en un árbol. Este pie de foto, más de 200 desaparecidos en el fuego de California. En El Mundo, la foto es para el expresidente andaluz Manuel Chávez, con la mano en la cara, gesto pensativo, muy preocupado, y este pie de foto. Chávez no entraba en detalles sobre el escándalo de los ERES. En ABC, la imagen es de un viñedo en La Rioja con este cartel, Ongi Etorri, bienvenidos a La Rioja. Y en La Razón, foto de un juzgado de Cataluña donde los CDR han depositado algo muy suyo, con este pie de foto, estiércol en los juzgados.
Titulares salmones esta mañana.
Expansión celebró anoche su aniversario con la intervención del presidente de gobierno que dejó este titular. Sánchez anuncia una inminente reforma laboral. En 5 días, Santander ejercerá su derecho de tanteo para recuperar la ciudad financiera. El economista, los bancos aplazan una subida de los créditos y asumen por ahora la tasa de las hipotecas. CapitalMadrid.com, Jorge Méndez, bajo investigación fiscal en España, Portugal y 3 países europeos. El agente portugués de Cristiano Ronaldo podría haber cometido fraude y abuso fiscal. Y en diarioabierto.es, competencia impedirá acciones concertadas de los bancos con las hipotecas. Investigará cómo repercute en el impuesto sobre actos jurídicos documentados.
De Madrid a Barcelona, titulares de la prensa esta mañana, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días, Rafael, ¿cómo estás?
Buenos días, Juan Pablo.
¿Coincidencia en las portadas?
Pues sí, absoluta. Monotonía en el kiosco. Repasamos el periódico. Los progresistas ganan peso en el tribunal del 1 de octubre. La Vanguardia, un tribunal más moderado pero contundente, juzgará a los líderes independentistas. Ara, PSOE y PP sacan a Marchena del juicio del procés.
Las multas del 9 de noviembre también en todos los periódicos. Las multas millonarias.
Sí, con el mismo titular, el Tribunal de Cuentas condena a Artur Mas a pagar 4,9 millones de euros por el 9N. Los condenados dicen que les han aplicado un escarmiento y que no piensan aceptar la sentencia.
Doble cita en diciembre.
La vicepresidenta Calvo ha confirmado la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona el 21 de diciembre y la voluntad también de Pedro Sánchez de entrevistarse con Quim Torra. Economía Digital informa que la Moncloa le ha ofrecido a Torra una cita a su gusto, Juan Pablo, y que se podría celebrar el mismo día 21 y en el Palau de la Generalitat.
¿Esquerra está negociando con Bildu?
Efectivamente, el periódico explica que se está negociando una candidatura conjunta para las elecciones europeas, a las que podría sumarse también el bloque nacionalista gallego, el mismo Oriol Junqueras y Arnaldo Otegi, que habían establecido las bases de este acuerdo, que está muy maduro, cuando le visitó Otegi a Junqueras en la prisión de Lledoners.
No está mal. ¿Qué tienes que decir esta mañana sobre el acoso a la monarquía? Continúa, ¿no?
Pues sí, efectivamente. El ARA, como el resto de la prensa, cuenta que Juntos por Cataluña impulsa en el Parlamento una comisión de investigación para investigar precisamente las actividades supuestamente irregulares de la familia real y, entre otros aspectos, se quiere poner el foco en el papel del rey en la salida de empresas de Cataluña.
Jóvenes y alcohol.
Pues sí, 1 de cada 5 jóvenes catalanes de entre 14 y 20 años reconocen haberse emborrachado durante el último mes. La Agencia Catalana de Salud ha iniciado una campaña contra el consumo y abuso de alcohol.
Y para terminar, hay una amenaza para la candidatura de Barcelona a los Juegos Olímpicos de invierno.
Pues sí, y no solo es el cambio climático. El Comité Olímpico Internacional amenaza de excluir a España de la organización de eventos deportivos internacionales si se sigue negando a reconocer a Kosovo. Y ha instado a las federaciones a no conceder la organización de acontecimientos deportivos relevantes a nuestro país, y el COI podría abortar también las aspiraciones de organizar estos Juegos Olímpicos.
Si España reconoce a Kosovo, España tiene un problema.
Sí, y si no, parece que también.
Sí, parece que también. Querido Rafa Ribot, en Barcelona, que tengas un buen día, pase bien, ¿eh?
Adiós, adiós.
Adiós, 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 adiós. Antes del deporte, nos queda dar un paseo para contar con las manos en los bolsillos la imagen del día, Javi Gómez.
Colmenarejo, tú ya lo habrás marcado en tu agenda, pero Ignacio Aguado y yo nos fuimos pensándolo tras la entrevista de anoche en Telemadrid. ¿Coinciden la final de Champions y las elecciones autonómicas del 26 de mayo? Bueno, pues ya lo he mirado, no, y nos alegramos todos porque podremos verla como es menester. La final será el 1 de junio y quién sabe si Aguado asistirá ya como presidente de la comunidad, o quizás la vea desde casa como hincha 6 días después de no haber logrado su propósito. Ya veremos. Anoche habló como candidato, aunque por ahora lo sea solo virtualmente, y mostró su disposición a gobernar sin tachar de los cálculos como socios, atención, ni al PSOE ni al PP. De hecho, por no tachar, no tachó ni a Vox, solo a Podemos. Anunció una de esas medidas que darán que hablar: devolver el importe del billete siempre que los trenes de cercanías lleguen tarde, y aseguró que veremos Madrid bloqueada en breve con la nueva Gran Vía y Madrid Central. Si es verdad aquello que dijo, que para todos los madrileños lo más importante es el tiempo, no solo es porque miremos el reloj, sino porque da y quita razones. Él cree que el suyo, su tiempo de dirigir la comunidad, ha llegado. El primer reto será superar al PP. No quiso definirlo como la medida del éxito electoral, pero ya lo hago yo. De ese equilibrio dependerá el futuro de la política en nuestra región.
Contemos el deporte.
Onda Madrid, Deportes.
Buenos días, Laura Cabrera.
Hola, buenos días, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Se queda Solari?
Bueno, sí, se queda. Lo decíamos ayer, era una cuestión de tiempo. La verdad es que no hay comunicado oficial, tampoco es que lo esperáramos, pero la oficialidad ha llegado porque la Real Federación Española de Fútbol recibía ayer el contrato del nuevo técnico blanco como primer entrenador, lo que confirma su continuidad hasta final de temporada. Y curiosamente, Antonio Conte, uno de los futuribles, hace tan solo 15 días, eligió el día de ayer en una convención de entrenadores en Italia para hablar sobre su rechazo a entrenar al Real Madrid en este momento. Dice que prefiere esperar a un proyecto nuevo en el que pueda iniciar una temporada.
¿Cogerías un equipo, un banquillo a mitad de temporada?
En este momento no.
En este momento no.
Como te he dicho.
En este momento no tengo esta necesidad. Pero nunca diré nunca jamás en la vida.
Sinceramente,
para un entrenador de mi nivel, coger un tren en marcha no es muy bonito. Prefiero esperar al inicio de una nueva temporada.
Sí, de una nueva estación.
Solari confirmado y Antonio Mohamed destituido. El Celta tomaba a última hora de ayer la decisión de destituir al técnico argentino tras la derrota contra el Real Madrid y solo tardaba 5 minutos en anunciar a su sustituto. El portugués Miguel Cardoso, que tiene poca experiencia como primer entrenador, fue segundo del Deportivo de La Coruña y este año ha entrenado en la Liga Francesa al Nantes. Ya tenemos el parte de bajas del Real Madrid, precisamente de ese partido en Balaídos. Lo peor, lo de Nacho, 1 mes y medio de baja con una desinserción del ligamento de la rodilla derecha. Casemiro va a estar 3 semanas fuera de los terrenos de juego con un fuerte esguince en el tobillo. Bale está pendiente de evolución, viajó a Gales para que le estudiaran ese golpe en el tobillo y Reguilón hoy se le van a hacer pruebas intentando descartar una rotura de fibras en los isquios. En el Atlético de Madrid también se confirma la lesión de Godín, que se va a perder el clásico ante el Barcelona, 1 mes de baja para él, lesión muscular en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Y hablando del Atlético y del futuro de su portero, Jan Oblak ayer se entregaban los premios Marca a los mejores de la temporada pasada. Oblak recogía el premio Zamora y le preguntaron sobre su futuro, si espera estar muchos años en la Liga Española.
Bueno, no sé.
¿Muchos?
Sí, de momento estoy aquí, ¿no? Bueno. Claro.
Messi recogía también el premio al Pichichi, el máximo goleador la temporada pasada y también el mejor jugador de la temporada, el argentino. Sobre cómo está esta liga, dice que es positivo la competencia que hay este año.
Yo creo que está más competitiva que nunca, que nada es fácil, que cualquiera le gana a cualquiera. Y creo que bueno para la liga, bueno para el espectador y bueno, ojalá que siga así y bastante tiempo porque al final podamos sacar un poquito de ventaja nosotros.
Y otro de los premiados fue el delantero del Getafe, Jaime Mata, que recogió el Pichichi en segunda división el año pasado con el Valladolid, marcando 31 goles. El madrileño agradecía el apoyo de los más cercanos.
La verdad es que han pasado años complicados y para luego recibir estos, que yo creo que es lo más importante, el trabajo, la constancia y el sacrificio. Te acuerdas de todos los que están detrás al final. Está mi mujer, está mi hijo, está la familia, hasta los perros. Te acuerdas de todos los que te aguantan cuando llegas a casa en los malos momentos, así que lo disfruten en los buenos.
Aparcamos la liga a partir de este martes. Toma testigo en la actualidad deportiva la selección española de fútbol, que ayer se concentraba en Las Rozas. El jueves jugará ante Croacia en Zagreb. Es la última jornada para los nuestros en la Liga de las Naciones y es necesaria la victoria para clasificarse como primeros de grupo y poder estar en la Final Four, que por cierto parece que se va a celebrar en Portugal el próximo mes de junio. Visita ayer de la karateca, campeona del mundo este fin de semana en Cata, Sandra Sánchez, que además fue protagonista en el partido de las 9 de Onda Madrid, nos contaba que no se separa de su medalla de oro y cómo fue el encuentro con los internacionales.
Joder, que me costó mucho ganarla, entonces me fui a dormir y digo, me la dejo aquí en la almohada a mi lado y cada vez que me despertaba, digo, la tocaba pensando, no ha sido un sueño, es verdad, Dios mío, fue la...
Sandra Sánchez, protagonista ayer en esa concentración. Hoy, por cierto, el protagonista va a ser Jordi Alba a las 12:30, comparecencia del internacional jugador del Barcelona.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos en este martes y 13 de noviembre, dicen los del tiempo, y lo dicen bien, que hoy es San Martín, aunque fuera el domingo. Hoy es el veranillo de San Martín, dicen los del tiempo, en lo suyo, claro, ellos no se meten en el santoral, sino en lo que le corresponde contarnos a todos nosotros, que es que vamos a ver el sol y la subida de las temperaturas en este martes y 13, y es como otro día cualquiera, martes y 13. Ahora mismo tenemos 6 grados en la sierra, 10 en Madrid, 9 en la zona sur, y vamos a alcanzar temperaturas cercanas a los 20 grados, haciendo un pequeño paréntesis en el otoño de lluvia y frío, demostrando que el otoño tiene estas cosas, que va y viene, es un vaivén el otoño. Lo que no quieren que sea un vaivén es el Poder Judicial, ni el PSOE ni el Partido Popular, que se lo llevan repartiendo durante los últimos 40 años. Bien es cierto que todos cuando están en la oposición dicen que van a cambiar el sistema de elección de jueces. Pedro Sánchez lo dijo, el actual presidente, en 2014, el PP lo llevaba en un programa electoral y al final hacen lo mismo, que es sentarse. Han estado durante semanas sentados la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el exministro de Justicia del PP, Rafael Catalá, para llegar a este acuerdo supervisado por sus respectivos jefes, el presidente del Gobierno y el presidente del PP. El juez Manuel Marchena, una de las cabezas jurídicas mejor amuebladas de España, una mente privilegiada en esto de la judicatura, un fiscal de carrera, es el encargado de presidir el juicio del proceso independentista en Cataluña, es juez del Supremo, pasa a ser el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo en sustitución de Lesmes. Por lo tanto, será otro magistrado del Supremo, Andrés Martínez Arrieta, el que preside el tribunal sentenciador del caso del golpe independentista. Hay que ver la noticia y su consecuencia. El nombramiento de Marchena lo ha pactado el gobierno de Sánchez con el PP, un acuerdo en el que también ha participado Podemos, apoyando al PSOE, y del que se excluye voluntariamente Ciudadanos, que sigue en la posición ideal e idealista de no entrar en este reparto y pedir que se vuelva al otro sistema que duró muy pocos años hasta que se produjo la primera reforma del Poder Judicial en los tiempos de Felipe González, y que sean los propios jueces los que elijan a sus representantes. Esta es la posición de Ciudadanos, la menos intervencionista, está en la oposición. Habrá que esperar a que Ciudadanos esté en el poder para ver si mantiene o no esta posición, porque normalmente en la oposición se dice una cosa y en el gobierno otra. Ciudadanos, como no toca poder de momento, prefiere el otro sistema menos intervencionista y separar más el poder judicial del poder político. A partir de ahí, habrá que esperar a otro momento, dentro de unos años o dentro de menos años, si Ciudadanos está en el poder, para ver en la próxima renovación del Poder Judicial cuál es lo que plantean, si el actual modelo de reparto, de negociación, u otro mucho más alejado de la política. El portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, estaba anoche con Félix Madero en El Enfoque y hablaba de este acuerdo pues con la habitual resignación en estos casos.
Se nombran a determinadas personas que ya sabes cómo va a actuar, y ojo, y van a actuar en conciencia, van a actuar como creen que tienen que actuar, pero ya la duda, la sombra está ahí, y eso no se puede quitar. Que ustedes tienen un poder judicial que está nombrado por políticos y no está nombrado por jueces. Y eso, al fin y al cabo, siempre va a repercutir en la calidad, va a repercutir en la independencia, va a repercutir en lo que piensa la ciudadanía.
De los 20 vocales, 12 son jueces y 8 juristas de reconocido prestigio, que también en los juristas de reconocido prestigio se cuelan jueces. El caso es que el bloque conservador, a cambio de la presencia de Marchena como presidente del Supremo, tendrá 9 vocales y el llamado bloque progresista, 11, y ahí se incluye Podemos. El presidente del Supremo será Marchena, cuyo prestigio está fuera de duda. Por cierto, que uno de los vocales propuesto por el PSOE, y esto, como dicen en el PP, es el sapo que se han tenido que tragar, es José Ricardo de Prada, el juez que redactó la sentencia de la Gürtel, a partir de la cual empezó todo este cambio de gobierno y cambio en los distintos poderes del Estado. Y ese cambio de gobierno tras la moción de censura no parece que, si no se hubiera producido, la composición del Poder Judicial seguramente fuera otra, con el PP en el gobierno y el PP en la oposición. Seguramente, vamos, seguro que es otra. Pero el cambio de gobierno, la moción de censura, ha provocado todo esto. José Ricardo de Prada, que fue el ponente de esa sentencia de la Gürtel, tendrá su puesto en el Poder Judicial la propuesta del PSOE y Podemos. El nombramiento de Marchena provoca el efecto dominó de un cambio en el tribunal sentenciador en el Supremo del juicio al golpe independentista. De ellos hacen eco especialmente esta mañana los periódicos en Cataluña, tanto La Vanguardia como el periódico así lo destacan. Estará presidido por un magistrado con 40 años de experiencia, Andrés Martínez Arrieta, fundador de la Asociación Francisco de Vitoria, y que, por ejemplo, condenó a Garzón por prevaricación, expulsando a este juez de la carrera. Por supuesto que, con independencia del reparto de los puestos en el Consejo o de si lo eligen o no los jueces, a Andrés Martínez Arrieta se le pone una etiqueta. Y dicen que es más progresista que Marchena, pero más moderado que los progresistas. Pero luego hace las sentencias como considera oportuno y aplicando la ley. En un caso condenó a Garzón, en uno de los casos que tenía Garzón abierto en el Supremo, y en el otro le archivó el asunto. Aplica la ley y punto. Por cierto, que entra en el tribunal una juez de la Asociación Jueces para la Democracia, Susana Polo, es decir, que se reequilibran los tonos en el Tribunal Supremo. Sí. ¿Eso significa que va a ser menos contundente? No, no lo sabemos. No parece. Pero que hay otro tono en el tribunal es un hecho. A la hora de decir la cuestión mollar de este asunto, que es si hubo rebelión o no hubo rebelión. Y hay distintos matices alrededor de lo que impulsa la instrucción del juez Llarena. Hay un gran consenso en el Supremo sobre esa instrucción, pero sí hay matices, por ejemplo, en el delito de rebelión, si es en grado de conspiración o se consumó. Lo del Consejo del Poder Judicial es la polémica habitual. Lo relevante es este cambio en el Tribunal Sentenciador del Proceso Independentista. Por cierto, que hablando de sentencias, el Tribunal de Cuentas ha condenado a Artur Mas y a los exconsejeros Homs y Rigau a pagar los casi 5 millones que utilizó para organizar el referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014. Es decir, que lo que ya sabemos pensando en el 1 de octubre, hay este precedente, es que los organizadores tendrán que pagar lo que han malversado, sean o no indultados. Porque utilizar el dinero público para cometer un delito, aunque no sea metérselo en el bolsillo personal, es un delito de corrupción. Mas, dice esta sentencia del Tribunal de Cuentas, conocía la ilegalidad incluso sin ser licenciado en Derecho. Anoche el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, doctor en Economía, participaba en un acto organizado por el diario Expansión, en el que anunció que el Gobierno va a aprobar en las próximas semanas una serie de medidas para mejorar el mercado laboral, entre las que destaca la reducción de todos los contratos a 3 tipos: indefinido, temporal y de formación.
Vamos a reforzar la causalidad de la contratación temporal, vamos a recuperar las jubilaciones forzosas por edad y vamos también a establecer el registro obligatorio de las horas de trabajo para evitar sobreexplotación, abusos y facilitar la resolución de discrepancias.
Veremos si Sánchez lo hace también por decreto o si cambia lo que ha funcionado hasta ahora en el mercado laboral, la reforma del año 12 que aprobó el Partido Popular, porque mientras tanto el gobierno, cuando sale los datos del empleo, los considera muy positivos y anuncia que se seguirá creando empleo. La cuestión fundamental del corazón de la reforma es la prevalencia del convenio de empresa sobre el convenio colectivo. Ese es el corazón de la reforma, no los tipos de contrato, que reducirlos a 3 clarifica bastante el panorama y simplifica bastante el mercado laboral. Y en general hay un consenso entre los expertos en que cuanto más se reduzca el número de contratos, mejor para todos. Pero el cogollo del meollo, permítanme ustedes la expresión, ya que es martes y 13, de la reforma laboral, es que el convenio de empresa prime sobre el convenio sectorial de cada uno de los, de uno de los sectores. Esa es la cuestión. Aquí en Madrid, hablando de sectores, se va a seguir hablando del anuncio de los 6 concejales de Podemos, empezando por Rita Maestre, que es la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, de no presentarse al proceso de primarias en Podemos. ¿Qué ha hecho Podemos? Anoche, suspenderles de militancia. Este grupo de concejales se une a la plataforma personal de Carmena, rompe con el partido político y abre la puerta a que la candidatura de la izquierda, que no es el PSOE, en Madrid, esté formada en su mayoría por personas que nada tienen que ver con ningún partido y que tengan que ver con movimientos sociales y tengan otros perfiles. Ese es el trozo que se le rompe a Podemos en Madrid. Hablaremos enseguida al intercambiador, en el espacio de más información de Madrid, en el Buenos Días Madrid, de este asunto y de otras cuestiones de la actualidad que contamos y estamos contando desde las 6 en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Ahora más noticias con David Herráez y Ángela Beato. Por ejemplo, que Hacienda va a vigilar que la banca no repercuta en los clientes el impuesto de las hipotecas.
Va a crear una agencia que velará porque las entidades no utilicen cláusulas abusivas. El gobierno recurrirá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia si detecta cualquier tipo de acuerdo entre las entidades financieras.
La defensa del expresidente del PSOE y de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, pide su absolución por entender que no hay indicios incriminatorios en el caso de los seres falsos.
En la recta final del juicio de la pieza política de los seres, el abogado de Chávez ha señalado que el expresidente andaluz no detectó ninguna señal de alarma. Ha añadido que estaba dedicado a las grandes políticas y no al detalle de cómo se concretaron esas ayudas.
El gobierno prevé elaborar una lista de deudores con la Seguridad Social.
Incluiría a las empresas o autónomos que deban más de 1 millón de euros a dicha administración. Se calcula que hay más de 1 millón de deudores, fundamentalmente empresas. Este año el importe total adeudado asciende a 1.800 millones de euros.
Policías y guardias civiles de Jusapol pasan la noche frente al Congreso.
Participan en una concentración de 24 horas para pedir que se apruebe este martes la toma en consideración de su iniciativa legislativa de equiparación salarial de las fuerzas de seguridad. En un mes y medio han recogido más de 550.000 firmas.
Ya son 18 los muertos en el naufragio de una patera en la costa de Cádiz.
El mar ha devuelto en las últimas horas 5 nuevos cadáveres a las playas de Caños de Meca. La patera, con más de 40 inmigrantes de origen marroquí, se hundió tras chocar contra unas rocas. El patrón de la barca y su ayudante están en prisión.
El Ministerio de Sanidad implanta un nuevo etiquetado para prevenir la obesidad.
Incorpora un logotipo de 5 colores en los envases de alimentos y bebidas para facilitar información sobre la calidad nutricional del producto. El gráfico presenta una coloración gradual del verde al rojo en 5 niveles en función de que se sea más o menos saludable.
El uso del móvil al volante, tan grave como conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas.
La futura ley de tráfico aumentará la penalización a 6 puntos para los conductores que utilicen el teléfono mientras conducen, equiparándolo a otros comportamientos como haber bebido o consumido otras sustancias. Se prevé que entre en vigor en 2019.
En la crónica internacional, escala de violencia en Gaza.
Desde el pasado domingo han muerto al menos 10 palestinos y 2 israelíes a consecuencia de una veintena de bombardeos de Israel sobre la franja y el lanzamiento de más de 300 cohetes por parte de las milicias palestinas contra territorio israelí.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Durante esta jornada esperamos ambiente muy tranquilo en nuestra comunidad y sin precipitaciones, aunque en este arranque del día podamos tener algunas nieblas, algunas brumas puntuales de forma aislada en algunos puntos de la comunidad. El resto de la jornada va a ser tranquila, como decimos, y con el sol como protagonista. Hoy nada de precipitaciones, ambiente además de subida de temperaturas, todavía bajo los efectos del llamado veranillo de San Martín, pero va a durar poco, va a ser simplemente durante este martes. Las máximas hoy podrían alcanzar valores de hasta 18-19 grados en bastantes puntos de la comunidad. Unas temperaturas que a partir de mañana vuelven a empezar a descender, aunque será una bajada poco significativa, no será muy sensible. Y eso sí, también a partir de mañana, de nuevo cielos más cubiertos y unas nubes que durante la tarde podrían ya empezar a dejarnos precipitaciones. Hoy, lo dicho, ambiente tranquilo, soleado y con ese ascenso térmico.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
No hay comunicado oficial, pero el Real Madrid confirma a Santiago Solari como entrenador del primer equipo hasta el final de temporada. La Real Federación Española de Fútbol recibía ayer el contrato del nuevo técnico blanco como primer entrenador, lo que confirma su continuidad. Este martes, la Selección Española de Fútbol toma el testigo de la actualidad deportiva. Los jugadores internacionales se concentraban ayer en Las Rozas. Fue muy comentada la llegada de Jordi Alba y su abrazo, cuanto menos forzado, con Luis Enrique. Hoy el lateral zurdo del Barcelona comparece ante los medios a las 12:30 y lo contaremos en el partido de la una de Onda Madrid. Parón de selecciones que vendrá bien para recuperar efectivos. El Real Madrid pierde a Nacho 1.5 meses de baja y a Casemiro 3 semanas. Es la factura del partido en Balaídos, mientras que Godín en el Atlético de Madrid se pierde el clásico ante el Barcelona con una lesión en el músculo semitendinoso del muslo izquierdo que le tendrá al menos 3 semanas fuera de los terrenos de juego.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico a esta hora, Teresa Serrano, adelante, Dirección General del Tráfico.
Buenos días, en Madrid continúa la intensidad propia de la hora punta por todas las entradas principales. Encontramos saturación con paradas intermitentes, también de salida a Tres Rivas, a Cuatro Butarque, a Seis en Aravaca. Además, en la M40 y en la M50, tramos habituales muy congestionados. Vamos a destacar en la M50 en la zona de Majadahonda en ambos sentidos.
Apuntamos también las calles de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, adelante.
Bueno, pues tenemos una pequeña incidencia en la M30 que más que nada pedirles precaución porque los conductores circulan con agilidad y nos referimos a la M30 a la altura del Parque de las Avenidas en sentido sur. Tienen allí un vehículo averiado. Por lo demás, los accesos todos han entrado ya en plena actividad. Se encuentran sobre todo la Avenida del Mediterráneo, el acceso de la 42 a Santa María de la Cabeza, Delicias, Atocha y qué vamos a decir de la 5. Por supuesto, la Cuesta de San Vicente sigue siendo un acceso muy saturado. No olviden, deben evitarlo, pero ahora mismo la mejor alternativa es la M30. Curiosamente, entre la A5 y la A6 el tráfico es completamente fluido. Pueden abandonarla por el puente de los franceses. Les recordamos que la ruta paralela, la que forma la calle Ferraz con Bailén, se encuentra ya muy saturada de tráfico, sobre todo el acceso a Marqués de Urquijo.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Crónica de Madrid en Buenos Días Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Crisis en Podemos Madrid, Carlos Ibáñez.
Sí, porque la formación que dirige Pablo Iglesias ha suspendido de militancia a los 6 concejales del Ayuntamiento de la capital que renuncian a formar Loli Jurado parte del proceso de primarias.
Su secretario de organización, Pablo Echenique, justificaba la decisión. Un concejal que no pase por primarias no lo será por esta formación.
Los concejales del Ayuntamiento de Madrid que representen a Podemos, cuando el ayuntamiento se conforme, cuando la papeleta municipal se conforme, pues serán los que han pasado por las primarias de Podemos, que es una seña de identidad, creo, no solamente de nuestro partido, sino también de la nueva política. Y creo que con esto lo estoy diciendo todo.
Eludir las primarias, argumenta, es una forma de autoexclusión.
Rita Maestre, una de las ediles díscolas, insiste, pese a todo, en que sigue perteneciendo al partido. Entiende que su decisión y la de sus compañeros ha podido generar fricciones, pero dice estar convencida de que finalmente se van a solucionar.
Que vamos a llegar a acuerdos, que es lo que hemos hecho durante varios años, en los que hemos intentado hacer política de una forma distinta. Por supuesto, yo sigo siendo de Podemos, lo soy desde el comienzo, lo soy muy orgullosamente.
Y, por su parte, la alcaldesa Manuela Carmena ha calificado de desencuentro lo ocurrido con los 6 concejales de Podemos y asegura que cuentan con ellos para su plataforma que presentará en un plazo de 2 semanas. Y un día más estamos pendientes de Madrid Central. A la Comunidad de Madrid no le vale el correo electrónico remitido por el Ayuntamiento de la capital. Lo quiere todo sellado y por registro. Solo así, dice, tendrá validez administrativa la respuesta de Carmena al requerimiento de Garrido.
Los servicios jurídicos de la comunidad tienen claro que falta documentación. En su entorno no descartan que la demanda contra la entrada en vigor de las medidas de restricción al tráfico privado se plantea ya esta misma semana y podrían acompañarse además de una petición de suspensión cautelar de la medida.
Mientras, la plataforma de afectados por Madrid Central celebra a las 11 de esta mañana su primera asamblea informativa en el Ateneo de Madrid. Pretende así reforzar su campaña de información y movilización ante la inminente puesta en marcha de ese proyecto de Manuela Carmena.
Quieren denunciar públicamente la improvisación y desinformación a la que les somete el Ayuntamiento de Madrid respecto a sus planes de movilización movilidad en la zona. Entre las soluciones que proponen está la puesta en marcha de un plan integral de promoción de transporte público, flexibilizar el calendario de renovación de las flotas y la ampliación de los horarios de carga y descarga.
Bueno, por cierto, que las obras ya están a punto de finalizar, lo que ha permitido que esta misma noche, esta madrugada, haya comenzado la instalación del alumbrado de Navidad.
Y es que la ciudad se prepara ya para las fiestas navideñas y las de fin de año. Esta tarde salen a la venta los billetes para el Naviluz, el bus que recorre las zonas más emblemáticas de la ciudad iluminadas para la ocasión. Solo pueden comprarse por internet en la web naviluz.emtmadrid.es.
Y ahora vamos con un llamamiento a la solidaridad.
Los hospitales madrileños necesitan de forma urgente donaciones de sangre del grupo B negativo, que está en alerta roja después de un fin de semana donde las reservas han bajado, debido sobre todo al puente por la festividad de la Almudena en la capital.
Y además es noticia que policías y guardias civiles, convocados por la sección Jusapol, lo escuchamos de fondo, por debajo de mis palabras, han pasado la noche concentrados ante el Congreso de los Diputados. Piden que se apruebe hoy en el Parlamento la toma en consideración de una iniciativa legislativa de equiparación salarial con la Fuerza de Seguridad. Y está la unidad móvil de Onda Madrid con el compañero técnico Mariano Naranjo y con Gloria Talavera. Hola, Gloria, buenos días.
Buenos días, ya se han pasado la noche alrededor de un centenar de policías y guardias civiles. Ha sido una noche de vigilia, por eso han encendido velas. Es una protesta, como decíais, convocada por Jusapol, que quiere decir justicia salarial policial. Estamos con su portavoz, con Antonio Vázquez Delgado. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Para que los ciudadanos nos entiendan, diferencias respecto al salario de los cuerpos autonómicos, para hacernos una idea.
Las diferencias son notables, no solo en el complemento general, sino en las pagas extras, en las jubilaciones, en las cotizaciones que se realizan y en todos los complementos que atienden las necesidades de retribución de estos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que tienen una especial significación en cuanto a su actividad cotidiana, el riesgo para su vida, la utilización de armas y el control que tienen constante de su actividad, hace necesario que la retribución sea valorada, sea cualificada y evidentemente sea equiparada con el resto de las policías del Estado.
En algunos casos, por ejemplo, en comparación con los Mossos, sería de unos 600 euros de diferencia.
En efecto, hemos calculado que la diferencia media que existe entre una retribución y otra alcanzaría esos 600 euros. Por eso hemos planteado estas iniciativas y en concreto la iniciativa legislativa popular para que se ponga un techo y un límite a la carrera que existe entre algunas comunidades autónomas para ver quién paga más y la brecha salarial no continúe más tiempo. Llevamos casi 30 años con esta diferencia salarial y no se ha equiparado nunca.
En un mes y medio han recogido más de 500.000 firmas para apoyar esta iniciativa y parece que en el interior nuestros representantes políticos están divididos.
En efecto, la iniciativa legislativa tuvo un éxito importante. La gestión de la firma de 550.000 firmas es muy difícil, pero se consiguió. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han dado muestra más de que cuando se organizan pueden hacer lo que quieran.
Solamente un asunto para Antonio, aparte de desearles que cierren esa brecha salarial que tienen ustedes derecho a pedirlo, simplemente trasladarle algunas quejas que nos han llegado aquí a la redacción de Onda Madrid de vecinos, porque en el Congreso, en los alrededores, hay vecinos también que se han quejado esta noche de los petardos y del ruido de esa concentración, que sé que ustedes han pedido perdón, pero simplemente contar que nos han llamado los vecinos diciendo que no podían dormir esta noche, que estaban ustedes ahí montando mucho lío en la puerta del Congreso.
En efecto, hay que reconocer que en algún momento ha habido varios petardos, ha habido algún movimiento de digamos, griterío y sí, hemos parado. Hemos dicho que a partir de las 3, que es cuando se produjo, mantendríamos un silencio absoluto hasta las 6 o las 7 de la mañana. Pero bueno, la ilusión, la vigilia y demás a veces hace que se produzcan este tipo de exaltaciones, pero lo hemos podido controlar. Pedimos perdón, lógicamente, a las personas que han sido molestadas y no es nunca la voluntad de la Policía y la Guardia Civil molestar. Todas las iniciativas que hemos emprendido han dirigido fundamentalmente el mensaje de no molestar a nadie.
Antonio Vázquez Delgado, gracias y que vaya todo bien. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días.
Gracias.
Y gracias a Gloria Talavera. Nos metemos de paso ya en el intercambiador. El intercambiador de Buenos Días Madrid, hoy con Cristina Gil, Europa Press. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Buenos días, Juan Carlos. Juan Carlos, estoy fatal, Juan Pablo. Perdóname, no estoy dormida, pero perdóname.
No eres la primera persona que esta noche me cambia el nombre. Me han llamado Juan Pedro, se hacen apuestas. A ver cómo me llama María Cano, Madrid Diario. María Cano, buenos días.
Hola, Manolo, ¿qué tal? Gracias, María.
Por cierto, que estaba hablando yo con el portavoz de Juslapol. Me consta, porque lo sé, que algún vecino ha bajado en pijama, ¿eh?, a las 3 de la mañana. Y ha dicho, dejen ustedes ya, son ustedes agentes del orden, dejen ustedes de tirar petardos en la puerta del Congreso a las 3 de la mañana, que además de un hotel y varios que hay enfrente, aquí hay vecinos y hay niños. Es decir, pero baja un vecino a las 3 de la mañana, o alguno que yo sepa, en pijama, ¿eh?, a hablar con la policía y la Guardia Civil. Bueno, no sé si en pijama o no han terminado la reunión en Podemos, pero el caso es que la grieta en Podemos es ya un hecho. A ver, María, Cristina, ¿qué contamos a los oyentes de lo que está pasando en Podemos Madrid?
Pues, ayer el último capítulo lo vivimos por la noche ya pasadas las 10 de la noche, nos enteramos de que habían suspendido de militancia a Rita Maestre y a los otros 5 concejales díscolos, que ya habían dicho por la mañana que no se van a presentar a las primarias. Primero dijeron que sí que iban a presentar las candidaturas, pero cuando fueron informados el domingo los puestos de las listas que iba a presentar Julio Rodríguez ayer, que también tuvo que suspender el acto de presentación, pues bueno, decidieron dar marcha atrás. ¿Qué pasa? Pues pasa que aquí hay una lucha de poder entre Podemos y ahora mismo Carmena. Podemos quiere colocar bien posicionados a sus nombres, a sus afines, y Carmena lo que tiene muy claro es que quiere ir con su equipo y no quiere volver a enfrentarse a los problemas que se ha tenido que enfrentar con voces discordantes dentro de su propio equipo. Ha tenido que guerrear dentro y fuera. Sí. Y lo que viene por delante es que están formando un nuevo partido que no tiene nombre, pero que por lo que hemos podido saber en Madrid Diario ya tiene muchos mimbres.
¿Ah, sí?
Sí. Y en cuanto presenten su candidatura oficialmente a la sombra de Carmena, serán expulsados de forma definitiva de Podemos.
Cristina.
Sí, como comentaba María, nos enterábamos ayer por la noche de esta decisión y fue curioso porque, según pudo saber Europa Press, la decisión se comunicó a la prensa antes de que el propio Consejo de Coordinación votara la decisión de suspenderles de forma cautelar, de militancia, porque ellos no se reunieron físicamente, esto es como una plataforma, y entonces el secretario general, en este caso Ramón Espinar, ponía a petición de Julio Rodríguez las diferentes medidas, como el expediente disciplinario, la propia suspensión. Y entonces, según él lo expone, la gente va votando, de acuerdo, algunos decían, sí, hay que hacerlo por los distritos, otros simplemente decían, adelante, Julio, y de repente, mientras que están votando, uno de los participantes en esta plataforma dice, ojo, que la información ya está en la prensa. Entonces, eso fue un poco llamativo. Y luego, yo creo que para entender bien lo que pasó ayer, hay tres claves. Una es retroceder hace un mes, al 16 de octubre, que fue cuando se cerraba el plazo para las inscripciones en las primarias, y donde Rita Maestre y, en este caso, otros 4 concejales amagaron con no presentarse, ¿no? Porque en ese momento sabían que Carmena les quería, les habían dicho que tenían que centrarse en las labores de gobierno, sí. Y además consideraban que las primarias eran un derecho y no una obligación. ¿Qué pasa? Que esto se filtró, la dirección de Podemos se enteró y entonces lo frenó y directamente presentaron su inscripción, y ellos llegaron incluso a negar que hubieran intentado hacerlo, ¿no? Y durante este mes no es que ellos hayan estado maquinando, vamos a ver, vamos ahora a coger el último día y dejarles, no. Sí. Simplemente pasó todo, como contaba María, se aceleró el fin de semana porque cuando se enteran de que Julio Rodríguez el lunes iba a presentar su lista, les presentan la lista, y es una lista además que no es la que habían visto los propios concejales un día antes, y es una lista en la que, por ejemplo, el concejal de Economía, Jorge García Castaño, no está entre los 10 primeros. Y esto es lo que desata la...
Que se pueden quedar hasta fuera del ayuntamiento, que se ven fuera del ayuntamiento, claro, en las elecciones.
Exacto. Entonces ahí dicen, madre mía, tenemos que hacer algo. Y esto explica por qué ellos a lo mejor tampoco decidieron presentar una candidatura alternativa, porque ellos se veían integrados en esta, ¿no? Entonces eso fue la clave, ¿no? Y que de repente Jorge García Castaño estuviese en la posición número 11, o que Esther Gómez, que durante las primarias en las que se eligieron a Julio Rodríguez, había sido la más votada estuviese en la posición 12. Bueno. Y luego también es llamativo que Paco Pérez, que es el concejal que se ha unido a esta última remesa, es súper amigo de Julio Rodríguez, ha estado con él desde el principio y ahora se suma a estos cuatro, a estos cinco concejales, claro. Entonces, esto indica que esto, aquí hay sensibilidades de todo tipo, que es una cosa de rejonistas ni de paulistas. Sí. Aquí, además, yo creo que lo tiene Julio Rodríguez.
Pues hay que dar las claves de lo que está ocurriendo en Podemos en Madrid, contadas en este intercambiador hoy, que se lleva casi todo el tiempo esta noticia con Cristina Gil y María Cano. Adiós a las dos, que tengáis un buen día.
Igual, buen día.
Llegamos a las 8:30.